a partir de este momento tenemos que hablarles de nuestro invitado. Está en el Teatro Español, protagoniza Don Ramón María del Valle Inclán, del dramaturgo Xavier Albertí, pero casi preséntalo al uso, pues Marta, mira, Zúñiga.
En este montaje se toma como referencia la biografía que Gómez de la Serna escribió sobre Valle Inclán desde su exilio en Buenos Aires. Así se elabora un espectáculo con música, Don Ramón María del Valle Inclán, en el que nuestro invitado está acompañado al piano por Mario Molina.
Se puede vivir, se puede andar. La bestia a la puerta brama estremecida. En sus ojos brilla la noche otoñal y lejana aquella noche de mi vida. Con sus dos caminos y seguí el del mal.
Nuestro protagonista de nuevo en el teatro, su hábitat casi natural, aunque fue viendo cine de crío cuando se despertó en él el amor por la interpretación. En cine, por ejemplo, entre otras muchas cosas, ha protagonizado B.
En un sobre de color marrón con el nombre de cada uno de ellos.
¿Y había alguna otra persona presente en esas entregas?
Nadie, exclusivamente yo.
B de Bárcenas. Lo estudió también Bellas Artes. Nuestro invitado, su abuela Soledad, le ponía a Edith Piaf en el tocadiscos. Nació en Casablanca, de ahí viene su apellido artístico. Por su voz le van a reconocer.
Lo malo es que aquí, clavo que sobresale pide martillo. Si destacas, te machacan.
Por eso no han venido mis compañeros, porque no soy como ellos.
Ellos nunca podrán ser como tú.
A él le pasa lo mismo que en Super López, que es inigualable. Deja huella aquí en Mar de Plástico.
¿Cómo ha dejado que te hagan esto, mi princesa? Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿sabes?
Sí, sabemos que es una de las mejores cosas que nos ha pasado como gente teatrera que somos y cinéfila. Le encanta leer, dicen que lee a todas horas. Le podemos ver, como digo, en el Teatro Español con Don Ramón María del Valle Inclán. Él es Pedro Casablan.
Don Pedro.
Muchísimas gracias por esta presentación tan bonita. Sabes que yo nunca vuelvo a ver las cosas que hago. Y a veces ni siquiera las veo. Entonces, de pronto, cuando me lo ponen todo junto,
me da
mucha emoción. Dice, madre mía, cuánto tiempo ha pasado y cuántas cosas he hecho, ¿no?
Que es porque un poco cuando... tu filosofía. Parar no es la opción, ¿no?
Parar no es la opción. No. Bueno, mira, si tienes el privilegio de no parar y de que estés permanentemente en los proyectos de otros o en los míos, los propios que tú generas, eres un afortunado en esta profesión tan injusta para tantos otros compañeros.
Tienes toda la razón, Pedro. Fíjate que repasando tu vida me he dado cuenta que aquel amigo que era amigo de un proyeccionista, en este caso fue la culpa, o sea, la culpa de todo la tuvo aquel señor que proyectaba cine.
Bueno, sí, yo me hice amigo de un proyeccionista como el niño de Cine en el Paradiso, y veía muchísimo cine en aquel cine y la verdad me fascinaba. Mi madre también era muy, muy aficionada al cine y iba mucho con ella y a ver muy buenas películas. Y quise siempre hacer cine. Me acuerdo que un día mi padre me preguntó, ¿tú qué querrás hacer? Y digo, yo quiero ser actor de cine, quiero hacer películas históricas. Yo quería hacer Moisés, Espartaco,
Ben-Hur,
¿no? aquel tipo de cine que sabía que estaba muy, muy en boga en los años... En los 70, que fue cuando yo
¿Y a
empecé.
Papá le gustaba?
No, mucho, la verdad. Me decía, bueno, sí, seguramente. Digo, bueno, o hago ese tipo de películas o películas más de risa. Pero bueno, papá no se lo llegó a creer nunca, ¿no?
Sí, como cuando dices, quiero ser bombero, ¿no? Dices, bueno, ya se le pasará, ¿no?
Sí.
Pero de repente te salió un hijo que quiere ser bombero o que quiere ser actor, como era tu caso, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue esa transición de una cosa que decía un niño así... y que no se le tomaba muy en serio a decir, ahí va, pero si es que Pedro
pues,
está diciéndolo completamente en serio.
Sí, bueno, yo empecé a hacer cosas en el cole y a hacer cosas en escenarios, ¿no? Y se me daba muy bien, presentaba los concursos, las fiestas de fin de curso, llegué a hacer unos entremeses de Lope de Rueda y se me daba muy bien. Entonces había una compañía de teatro aficionada y que me contrataron, bueno, me contrataron, quisieron que yo con 15 años entrara a trabajar con ellos, ¿no? Y tuve muchísimo éxito y bueno, mis padres, sobre todo mi padre, decía, bueno, pues parece ser que el chaval sirve para esto, pero luego ya a la hora de decir, bueno, ahora me tengo que plantear la forma de vivir, ¿no? Como dice Valle Inclán en la función, y dice, dijo Valle Inclán, yo tengo que buscar una profesión sin jefe. Bueno, no, yo la verdad es que mis padres inmediatamente tiraron hacia el funcionariado. Sácate una carrera de la que puedas ser funcionario luego, ¿no?
Claro, algo seguro.
Algo seguro, algo seguro, como siempre los padres con muy buena intención siempre han querido para nosotros. Y estuve estudiando Bellas Artes en Sevilla con la... En fin, la secreta esperanza de no aprobar nunca una oposición. Y al mismo tiempo, en los años 80, había ahí como un enjambre de teatreros a los que me uní. Y a partir de ahí, pues fui abandonando la idea de ser funcionario y el teatro me fue yendo muy bien hasta hoy.
¿Y pintas muy bien? O sea, también hay que decirlo.
Bueno, sí, me gustaría pintar más, pero no se puede hacer todo, no se puede. Hay que intentarlo, pero no da la vida.
No da la vida. Bueno, estamos hablando con Pedro Casablanc, que en realidad es Pedro Ortiz, pero claro, sí. Marcó tanto el que nacieras allí.
Sí, la verdad es que viví 17 años, había un, bueno, y sigue habiendo un colegio español, instituto español, y bueno, y hice hasta lo que se hacía antes, que era COU, allí, y de allí me fui a Sevilla a estudiar Bellas Artes, como bien dices.
Claro. Oye, la luz, como Casablanca, yo creo que es de los sitios que tiene una luz más bonita.
Sí.
Y las puestas de sol.
Sí.
¿Verdad?
Es posible, es posible.
¿Tú no has vuelto por
Madrid,
allí mucho?
Sí, he ido poco. Uh-huh. He ido en a lo mejor en dos ocasiones en los... la cantidad de años que llevo sin... Que salí de allí, he ido en pocas ocasiones. Pero sí es verdad que tiene unas puestas de sol, porque es una ciudad portuaria, tiene el puerto cerca y desde los edificios que están cerca del puerto se ven unas maravillosas puestas de sol.
Ay, bueno, pues vamos a hablar de la obra, vamos a hablar de Pedro Casablanc. Teníamos muchas ganas de verle aquí. A mí me ha llamado la atención, es que cantas en esta función.
Sí, sí, esa voz que se oye por ahí cantando un chotis es la mía.
Bueno, me sorprende, ¿verdad? Es que ha sido algo que nos preguntábamos en la redacción. ¿Está Pedro cantando?
Está Pedro cantando, así es, sí. Y vamos a saber alguna cosita más de Pedro Casablanc.
Venga.
Lees en tres idiomas.
Sí.
¿En cuál sueñas? ¿En qué idioma sueñas?
En el idioma de la función de teatro que estoy haciendo o que me estoy estudiando, porque en estos días que acabo prácticamente de estrenar, me despierto o sueño con el texto de la función.
Uh-huh.
Pero sí que sueño en
español. Tanto se agarra a uno el personaje, ¿no?
Más que el personaje es la dificultad del texto. Uh-huh. La dificultad de un texto de 15 páginas que tienes que memorizar entero y que soltar entero es solo, porque esto es un monólogo.
Estás solito,
claro. Solo, estoy con Mario Molina, que es un pianista fantástico, que me acompaña. Uh-huh. Y es como una especie de charla, conferencia sobre Valle Inclán, y sueño en castellano, sí.
Uh-huh. El último libro que hayas leído o que estés leyendo en este momento, porque creo que el tiempo libre, entre otras cosas, lo dedicas a leer.
Pues mira, estoy leyendo una biografía de Valle Inclán, pero ahora no te puedo decir el autor, maldita sea, que fue premio comillas de biografía en el año 2015. Uh-huh. Se llama La espada y la palabra y es una biografía fantástica. Y al mismo tiempo leo un libro de Gómez de la Serna sobre el café de Pombo y lo que pillo por delante.
¿En papel o en digital?
Siempre papel.
Uh-huh.
Siempre
el aroma
papel,
de las páginas,
siempre
¿no?
papel. Cuando abres un libro nuevo, ¿no? Recién editado, ¿verdad? Huele de una manera muy especial y además el papel tiene una sensorialidad que no lo tiene para nada el móvil, ni la tableta, ni el cristal. No tiene esa sensorialidad y bueno, como dice Muñoz Molina, lo que lees en papel se te queda mejor que lo que lees en...
Manuel Albert, me han soplado, que es el que estás leyendo.
No es...
Alberta.
Alberca, efectivamente, Manuel Alberca. Muchas gracias, sí.
Bueno, quería preguntarte, Valle Inclán, ¿se acaba de conocerle a pesar de estar interpretando...?
Pues mira, como estoy leyendo esta biografía, que es un tocho importante para conocerle más...
¿Me estás entendiendo?
Entenderle sí que lo entendí, sí que lo entiendo, porque hace mucho tiempo que he trabajado mucho Valle Inclán, he hecho El retablo de la avaricia, La lujuria y la muerte, he hecho Tirano Banderas, he hecho Las comedias bárbaras, todo esto lo he hecho en teatro. Acabo de dirigir el lunes que viene se estrena en el Festival de Málaga un corto basado en una obrita de Valle Inclán que se llama Sacrilegio. si no se le entiende, de alguna manera es porque él hizo de sí mismo un misterio. Él se inventó muchos personajes, mucha máscara, se inventó, creó una fantasía alrededor de su juventud y de su adolescencia. Es verdad que se fue a México muy joven, con 20 y pocos años, y estuvo un año por allí perdido y volvió como un aventurero, volvió con el pelo largo, con sombreros mexicanos, y se paseaba por Pontevedra con esa pinta, y la gente le se asustaba o lo criticaba mucho, ¿no? Luego había leyendas que él contaba de que le habían mandado a un peluquero a su casa para que le cortara las greñas y él lo tiró por la escalera. O sea, era un personaje fantástico, y luego además muy comprometido con la literatura y con su obra, ¿no? Y fue hizo una obra que estaba fuera de su tiempo, adelantada a su tiempo, por supuesto, y maravillosa. O sea, que yo estoy muy imbuido en eso, ¿no?
Él tenía muchas frustraciones.
Sí, yo creo que él tenía una enorme frustración, y era no ser reconocido. Su mayor frustración era no ser reconocido, y que además, como era un tipo como con un humor muy intemperante, que se salía del tiesto con mucha facilidad, pues no tenía ningún problema en insultar y hablar mal de sus compañeros de promoción, ¿no? A Pérez Galdós, que en aquel momento, o en uno de los momentos de su vida, fue director del Teatro Español, y Pérez Galdós, como muchos directores ahora, se programaban sus propias obras en el teatro, y a él no le programaban las obras. Entonces él no tenía ningún problema en insultar y decir, este es un sinvergüenza. O, por ejemplo, el odio que le tenía a Echegaray, que ahora me entero por la biografía esta de Alberca, que primero le hacía la pelota y escribía unas cosas maravillosas sobre su mujer, pero cuando a Echegaray no le hacía caso y ganó el Nobel, Valle-Inclán no lo podía soportar.
Ya.
Yo quería saber, cuando se quita la máscara Pedro Casablanca, es decir, cuando abandona el personaje, cuando sale del teatro, ¿cómo es Pedro? ¿Cómo es?
Muy poco,
¿a qué dedica el tiempo libre?
Muy poco interesante.
Uy, no lo creo, eso no me lo creo.
Muy poco interesante. Bueno, no sé, que se lo pregunten a mis hijos, a mi mujer, ¿cómo soy? ¿A qué dedico el tiempo libre? A trabajar, a leer, a estudiar nuevos proyectos y a pasear, a viajar, por ejemplo, cuando tengo tiempo, pero tengo, la verdad es que tengo muy poco tiempo. Tengo afortunadamente una profesión que me permite viajar, cambiar de sitio, visitar ciudades, países diferentes, y de alguna manera es lo que más me agrada y más me relaja, aunque también no dejo de pensar en proyectos que podían hacerse o proyectos. Y ahora, como de pronto me he metido como a director de cine y quiero hacer más cosas, pues estoy siempre intentando pergeñar nuevos proyectos.
Una cabecita que no para.
No puedo parar.
No,
¿Hay algún
jamás.
Papel que se te haya resistido y que desees, añores hacerlo?
En teatro sí, muchos. En cine no se sabe nunca, porque en cine los papeles los escriben los guionistas y cuando ya está hecho te dicen este papel para ti. En teatro, bueno, llegas a una edad que dices, bueno, pues a lo mejor ya me toca hacer el Rey Lear o el Antonio Machado de Nevia Serrero.
¡Ay, sí, por favor!
A mí me encantaría hacer a Antonio Machado. Es un personaje que adoro y admiro y creo que se merece que se le haga un homenaje.
Bueno, sería todo un lujo. Pero cuéntanos también, porque yo creo que lo que tenéis los actores es que os encanta jugar a ser otras personas. Vuelvo a Valle-Inclán, ¿es de los personajes más difíciles que has tenido que interpretar?
Yo no interpreto a Valle-Inclán en ningún momento. De alguna manera interpreto a Gómez de la Serna hablando de Valle-Inclán.
Eso es.
Y Valle-Inclán aparece de vez en cuando, pues en alguna cita de Gómez de la Serna, como decía una cosa, como decía otra.
Pero acabas conociéndole, ¿no? A través de lo que va comentando Gómez de la Serna,
claro,
¿no? Del personaje.
Claro. Acabas conociéndole y acabas enamorándote de él. Lo maravilloso de este espectáculo es que mucha gente, incluso gente joven, sale del teatro diciendo, voy a comprarme un libro de Valle-Inclán, voy a leer a Valle-Inclán, y que lo hagan, porque Valle-Inclán afortunadamente sí se reedita. Gómez de la Serna no. Gómez de la Serna no hay manera de encontrar textos suyos, muy pocos, ¿no? A lo mejor en alguna librería de viejos que deberíamos visitar más. Pero el personaje de Valle-Inclán, yo, para mí, Tú fíjate que Machado sí que me veo más haciendo Machado que Valle Inclán. No tengo el físico de Valle Inclán en absoluto, tengo más el físico de Machado que de Valle Inclán, ¿no? Y como es un personaje que se creó a sí mismo esa máscara, esa gran caricatura de alguna manera, o lo vemos ahora como una caricatura, a mí me causaría respeto como actor interpretarle.
Ya, bueno, no me extraña, ¿eh? Porque, en fin, no sé si has estado en la Casa Museo, has
no,
podido...
No.
Es que todo él infunde respeto, lo que tú decías.
Sí, en la Casa Museo, en
hasta
Galicia,
las cosas
en Pontevedra,
sí.
Sí, tengo pendiente un viaje, sí.
Bueno, pues ahí te reencuentras con él, su historia, su vida, su...
Claro, es que era todo un misterio, era toda esta fantasía que él había creado a su alrededor, aunque era un padre cariñosísimo, tenía 5 hijos, era un ser fascinante, pero se había creado una fama, además le gustaba mucho la esgrima, había retado a duelo a algunos... algunos enemigos o que se los creaba él, ¿no? Periodistas que de alguna manera hablaban mal de él. Tú imagínate que me hacen una crítica mala y me voy a un periodista a retarle a duelo y mañana nos vemos en la Casa de Campo con una espada cada uno.
Claro.
La esgrima es una de las asignaturas que se estudia en la Real Escuela Superior de Arte Dramático,
sí,
cuando uno
sí,
se forma
sí,
para
sí.
actor, ¿no?
Yo hice bastante esgrima por una función que tuve que hacer en la única vez que estaba en la Compañía Nacional de Teatro Clásico haciendo La Dama Duende, y me di una buena paliza de esgrima y era un muy bonito ejercicio.
Bueno, pues no podemos hacer críticas malas porque ya sabemos lo que puede pasar por la cabeza de Pedro.
Que te envíe a dos testigos.
Las críticas, tanto buenas como malas, ¿cómo las encara Pedro Casablanc?
Las críticas malas... intento
a lo mejor
no
las has tenido.
Intento no hacerles... que sí que las tengo. Intento no hacerles caso, ¿no? Sí, la verdad es que no me afectan porque no... A estas alturas he tenido críticas malas, no les hago caso. Y las buenas me dan absolutamente igual.
Pues mira, oye, tanto me da que me da lo mismo.
Sí, o sea que...
Agradezco
al crítico porque si hace un crítico una crítica buena es que realmente le ha gustado el espectáculo, lo ha pasado bien, y esa es mi misión, que quien vaya a ver una función de teatro lo pase bien. Y si me lo agradece a través de un escrito, pues me parece fantástico.
Pero además,
no le doy el valor ni a las críticas ni a los premios, el valor que se le quiere dar, porque al final a quien se le está dando el premio es al crítico y al premiador, no al premiado.
Y además creo que estás en un momento, tú mismo lo tienes que notar, muy bueno a nivel profesional. Siempre hay una serie que piensa en ti, hay una obra de teatro que cuenta contigo. La forma de decir, de hacer, de moverte, yo creo que la gente, no sé si cuando te nominaron al Goya creo que dijiste me han descubierto ahora de repente.
Sí, un poquito tarde,
pero no
es que me hubieran descubierto, yo llevaba trabajando muchísimo tiempo, ¿no? Pero como un vocacional del cine, porque había sido un niño que se quedaba con la boca abierta viendo películas, echaba de menos, ¿no? Hacer cine, y efectivamente después de la nominación al Goya al día siguiente tenía 3 ofertas, pero siempre he estado haciendo series y no es que sea diferente el cine o las series, ahora mismo ya está todo tan unido,
está
todo tan
todo
igual,
sí.
Que no... pero hubo un tiempo, he vivido yo un tiempo en que los que hacíamos televisión no podíamos hacer cine, los que hacían cine no hacían televisión porque era como desprestigiarse. El día que yo vi en una entrega de Goyas que todos los entregadores eran actores de series de televisión de éxito, dije, esto va a cambiar, y efectivamente ya ha cambiado muchísimo.
Y cambió. Bueno, oye, que no tienes tele en casa, pero ¿cómo se puede vivir así? Por favor.
Digo, tú que tienes aquí 3 delante.
Aquí sí. Tenemos 1, 2, 3, 4, sí.
Mira, cuando llegó aquello del TDT, yo tenía tele y fui tan torpe, y mi mujer y yo fuimos tan torpe, no supimos enganchar aquello, no supimos cómo, y dijimos, pues fuera, se acabó, a ver qué pasa.
Fuera de aquí.
Y estuvimos años y años y años sin ver la tele para nada, nada, no había nada. Y luego, yo tengo un gran salón donde tengo un gran monitor donde puedo ver películas, todas las que quiera, y estoy enganchado a todas las plataformas. pero la tele como tal, o sea, no la veo. O sea, esto de cuatro pantallas y letras arriba, letras abajo, porque se ha convertido en una especie de lo que era, no sé, de una carta de ajuste viva, ¿no?
Sí.
Llena de colores, llena de... Me agrede, ¿no? No. La tele es para ver, o sea, quiero decir, el monitor de televisión es para ver una película, para ver una buena serie, un buen documental, pero no para este permanente bombardeo en que se ha convertido toda la ciudad. Tú vas por la Gran Vía y es una gran televisión.
Sí.
Está todo lleno de pantallas, está
de
todo
anuncios,
lleno de anuncios, de chicas en sujetador.
¿Qué dices? Me
Pedro
la voy a
Casablanca
pegar.
Con el monóculo que se te mira por arriba y te la vas a pegar con el coche. Entonces,
claro,
como ese bombardeo permanente me agrede. Entonces prefiero, cuando vemos cine en casa, es sentarse, apagar la luz y ver una película.
Bien hecho.
¿Y la radio?
La radio mucho, sí, sí. Uh-huh. Radio, sí. Radio.
Fíjate que, escuchando tu voz, siempre me ha parecido que podría ser un buen hombre de radio.
Sí, pero me tendría que ir al teatro a las 6.
Sí,
y
hay
si
que
tengo
estar
rodaje adorable por la mañana y además levantarse, esto es, bueno, pues no sé si hacéis programas por la tarde, pero los que se levantan a las 3 de la mañana me parece impensable.
Madre
es
mía.
Hora de serenos.
Qué mérito, sí.
No podría. Sí que me gusta, ¿cómo se llama esto? Locutar, hacer audiolibros, trabajar con el micrófono. Pero el trabajo de radio me parece un trabajo muy complicado.
Sí.
Muy complicado.
Sí, pero muy bonito.
Muy bonito.
Es como,
también.
Es muy, muy vocacional como el tuyo.
Claro.
Bueno, que se tiene que ir al teatro.
Hay que entrar al hotel antes de la función y empezar a jugar.
Bueno, me tengo que peinar. Me tengo que peinar para parecer Gómez de la Serna.
Claro, bueno. Pues esos rizos, no sé cómo los metes
pues
con
mucha gomina.
Vereda, con mucha gomina. Oye, Pedro, nos encanta saber que estás en el Teatro Español. ¿Hasta cuándo vas a estar
hasta
ahí?
Hasta el 9 de abril.
9 de abril.
Me queda esta semana. Es que hay una semana por medio donde se van a entregar los premios Turia de teatro y en esa semana no podemos estar en el teatro. Entonces estaremos la semana que viene y luego, después de los premios Turia, dos semanas más, hasta el 9 de abril.
Bien.
Espero que vaya todo el mundo.
¿Y Pedro, empezarás a girar y a girar?
Sí, empezaremos a hacer una gira. Empezamos por Lloret de Mar, en Barcelona, que es el pueblo del director, de Xavier Albertí. Y tenemos Alcalá de Henares y ya empezamos a movernos.
Qué bueno, qué bueno. Tú eres muy girador. Yo creo que a ti te va.
Me gusta viajar y si el espectáculo que hago me gusta y lo puedo defender, sí. A veces me ha ocurrido que no y he preferido decir, la gira no la voy a hacer, pero las giras ahora son cómodas. Bueno, a veces echas de menos no estar una temporada larga en un sitio, pero son cómodas, son de fines de semana y me permite pues estar con la familia, rodar alguna sesión en alguna película, en alguna serie. Y estar en activo siempre.
Claro, es que me llama la atención, claro, cuando tú dices en familia, me voy a trabajar, me voy a subir a un escenario. Claro, es que eso tiene...
Claro.
No es el trabajo, vamos a decir,
clásico. No me voy a asfaltar una carretera. Me voy a subir a un escenario y me voy a pasarlo bien. O sea, que es que...
Es un disfrute para ti.
Los niños, los hijos lo dicen, digo, bueno, me voy a trabajar. Y dice, sí, tú te vas a divertirte. Claro, me ven que bailo, que canto y que la gente me aplaude y tal. Y dice, sí, vaya trabajo. Esa es una de las condenas de este trabajo, que no te lo toma en serio nadie. ¿No? Y además te lo envidian, porque dicen, pero si no estás trabajando...
Dices, Dios mío, lo que hay detrás,
¿no? Sí que estás trabajando.
Claro,
sí.
Claro que sí. Pedro, pues nada, corriendo al Español, este don Ramón María del Valle Inclán, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por vuestro cariño.
Ay, ¿has visto qué ojos? ¿No te has fijado? Mira, tú que te fijas en todo menos... ¿Sí?
Me he fijado en sus ojos. Llevo ya años fijándome en sus ojos.
Ah, bueno, esto ya es otra cosa. Esto yo ya no digo más.
Pero aquí hay como tres pares de ojos muy parecidos, ¿eh?
Sí, es verdad. Ojo claro, ¿no?
Ojo
todos,
claro.
Es verdad. Bueno, Pedro Casablanc, que nos encanta tenerte aquí.
Muchísimas
enhorabuena.
Gracias.
Hasta la próxima. Y nosotros, justo a las 5:34, seguimos.